Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Alguien lo dijo en alguna ocasión, no me acuerdo dónde, eso de que no existe filósofo más implacable que un reloj. Un reloj con su mantra de monosílabos, con esos tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos a subirnos en esas agujas de reloj, vamos a dejarnos filosofear por ese tic-tac. Hace muy poquitos minutos se ponía en marcha, tenía lugar una iniciativa a nivel mundial, la llamada de atención mundial, una propuesta que nace dentro de una campaña que se llama precisamente así, tic-tac, tic-tac, una campaña con la que un montón de colectivos de todo el planeta pretende despertar las conciencias de sus líderes políticos para que en la próxima cumbre de Copenhague, el próximo 7 de diciembre, aprueben por fin un convenio, tengan un acuerdo contra el cambio climático, un acuerdo que sea justo, un acuerdo que sea ambicioso, un acuerdo que sea vinculante, que obligue a los países del mundo, un acuerdo que de alguna manera detenga el cambio climático. Dentro de esa campaña tic-tac, tic-tac, como os digo hoy, llamada de atención mundial a las 12 y 28 minutos en diferentes rincones del planeta y también del Estado español, se animaba a la gente a salir con despertadores, con alarmas, con cacerolas, a hacer ruido para lo que os decíamos, para que los dueños o por lo menos quienes dicen guían los destinos del planeta tomen un acuerdo. Lleguen a un acuerdo el próximo 7 de diciembre en Copenhague, algo que a día de hoy, por lo que nos cuentan, está más que complicado. vamos a hablar de lo que se va a decidir el próximo 7 de diciembre, de lo que se puede decidir en Copenhague. Vamos a hablar de esta llamada atención mundial con las gentes de Intermonofan aquí en el País Vasco. Además, hoy también se abre el plazo de inscripción para la Escuela de Empoderamiento para Mujeres de Basauri. Nuevo curso en la escuela, un montón de cursos, un montón de propuestas para aportar experiencias, reflexiones, opiniones, para apoyar, para fortalecer la voz de las mujeres en la vida social y política de Basauri y también de Euskal Herria. Nuestra compañera Ana ha charlado con Anabel Sanz, la técnica de igualdad del Ayuntamiento de Basauri, sobre esta escuela de empoderamiento para mujeres, sobre esos cursos cuyo plazo de inscripción se abre hoy mismo. Son las dos propuestas que tenemos en el día de hoy en nuestro Mar de Fueguitos. Además, historias que tienen que ver con el tiempo y, como no, música, un disco que os vamos a presentar a continuación. Se llaman Los Perros del Boogie y nacen en el verano de 2007. Una banda para hacer canciones y buenos textos, y una banda con la idea de recuperar la esencia, la pura esencia del rock and roll, a menos es lo que ellos pretenden. De este disco, Con Desprecio y Entrega, de Los Perros del Boogie, vamos a escuchar algunas canciones. Vamos a comenzar con una en la que participa, en la que colabora el líder de M-Clan, Carlos Tarque. En este tema, Los Perros del Boogie y Carlos Tarque cuentan una de esas cosas que algunos, cuando vamos haciéndonos mayores, pensamos que son verdad y luego se demuestra que igual no tanto. Dicen Los Perros del Boogie en esta canción: de nada sirve hacerse mayor, por mucho que algunos, los mayores, nos empeñemos, pensemos que sí, que no tiene o que tiene cosas buenas esto de hacerse mayor. De nada sirve hacerse mayor. Zarpamos en Mar de Fueguitos.
De nada sirve hacerse mayor, ir tras el dinero y tras el amor, sentir a todas horas la obligación. Por eso yo no quiero hacerme mayor,
ni ser un abogado o juez instructor, notario, funcionario, no hay cosa peor. Prefiero una botella, mi banda de rock. De nada sirve hacerse mayor, porque comienzas por volverte un egoísta. Ya no pareces ser tan comunista y no consigues encontrar, no consigues encontrar el freno del tren de alta velocidad. Y se te nublan
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de emigración, de migrantes. Hoy leíamos en un periódico hablar de esa patera llena de menores que hace unos días arribó a las costas españoles. Patera Toys R Us la llamaban, un término que ya veréis cómo se va a poner muy de moda en los próximos días, porque van a seguir llegando pateras llenas de menores y es muy jugoso ese bautizo, ¿no? Ese patera Toys R Us, eso de poner nombres a las cosas, a las gentes, les gusta mucho a los medios de comunicación. Patera Toys R Us, de pateras, de las gentes que llegan a las costas del Estado español vamos a hablar, y con cifras oficiales, con datos de la Fiscalía General del Estado. Uno de cada 10 inmigrantes retenidos el año pasado en los 9 centros de internamiento para extranjeros, en los 9 CIEs del Estado español, tuvo que ser puesto en libertad por agotar el plazo máximo de detención previa a la expulsión, plazo que está fijado en la actualidad en 40 días. En concreto, un total de 26.032 extranjeros pasaron en el año 2008 por alguno de estos centros de internamiento para extranjeros, donde se retiene a los inmigrantes en situación irregular mientras la administración gestiona su expulsión del territorio. De ellos, 2.761, el 10%, tuvieron que ser puestos en libertad porque los trámites de repatriación se demoraron más allá de ese límite de los 40 días. No obstante, el 10% tuvieron que ser puestos en libertad, pero el 70% de esos extranjeros pudo ser expulsado, de modo que 18.308 inmigrantes abandonaron el Estado tras pasar por estos centros de internamiento. Hablamos, como os digo, de datos de la Fiscalía General del Estado. En su memoria anual, la Fiscalía de Extranjería recoge las apreciaciones de las fiscalías territoriales sobre el estado de los CIE, de los centros de internamiento para extranjeros, y denuncia a la propia fiscalía que, si bien en la mayor parte de los casos las condiciones son buenas o aceptables, dice, existen dos centros que no reúnen las condiciones mínimas de funcionamiento, por lo que deben ser sustituidos por otros o remodelados profundamente. Este es el caso de los CIE de Algeciras y Málaga. Sobre el primero, la fiscalía denuncia el aspecto aparentemente insalubre de las instalaciones, con paredes y techos cubiertos de moho, y señala problemas de construcción o vejez del edificio y acusa la falta de mantenimiento, y en cuanto a su funcionamiento apunta que ha carecido de servicios sociales durante largos periodos de tiempo en los que los internos han estado privados de un derecho legalmente reconocido en la ley de extranjería. Eso en lo que tiene que ver con el CIE de Algeciras. En cuanto al CIE de Málaga, el fiscal delegado de extranjería denuncia que los incidentes entre internos están a la orden del día, derivados de la peligrosidad de los mismos y de las carencias estructurales que presenta este centro, donde no están separados los extranjeros con delitos penales de quienes solo tienen la falta administrativa derivada de su situación irregular. Además, añade el fiscal, se han producido tentativas de suicidios. El centro de internamiento de Málaga produce sensación cada vez de más precariedad y no resulta propio de un estado moderno. Cada día resulta más difícil justificar su estado, explica el informe de la Fiscalía de Extranjería, en el que se reivindica la promulgación de una ley orgánica que regule el funcionamiento de estas instalaciones, así como las condiciones mínimas que deben reunir. Son datos oficiales, datos de la Fiscalía General del Estado, son declaraciones de los fiscales delegados de extranjería. Os contamos ahora unas declaraciones, apenas un par de frases, de esas que de vez en cuando suelta el ahora ya expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, esta mañana en una entrevista en su Radio Amiga, en la Radio Amiga de los socialistas, hablaba de Zapatero, hablaba de Obama y decía, bueno, comparaba a ambos y hablaba de la sanidad universal que está tratando de impulsar Obama en Estados Unidos, y se puso a hablar también de la sanidad en el Estado español, y contó el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, advertido esta mañana sobre lo que él ha llamado turismo sanitario, de personas que desde otros países se desplazan a España para operarse en la sanidad pública española. Ha dicho Juan Carlos Rodríguez Ibarra textualmente: porque uno de los problemas que tenemos es que la sanidad española es tan universal que comienza a haber un turismo sanitario de muchísima gente de muchos países, tanto europeos como latinoamericanos, que vienen a España con un billete de avión de 300 euros y se operan de la cadera, que cuesta un poquito más de eso. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha dicho que tendría que hacer Zapatero una sanidad para los españoles y solo para los españoles. Una sanidad solo para los españoles, para evitar, como os digo, lo que él ha bautizado también como turismo sanitario. Miramos ahora al cielo, miramos ahora al clima y nos quedamos con, bueno, unas declaraciones, en este caso del secretario de Energía de Estados Unidos, el premio Nobel Stephen Chu, que ha definido el problema del cambio climático de una manera muy, bueno, muy sencilla de entender. Ha contado este premio Nobel, secretario de Energía de Estados Unidos, lo siguiente. Ha dicho: imaginemos que un electricista te dice que tienes un fallo en la instalación eléctrica y hay un 50% de probabilidades de que tu casa se incendie en los próximos años, a no ser que te gastes $20,000 en arreglarla. Puedes hacer dos cosas: cambiar la instalación, gastarte esos $20,000, o seguir buscando electricistas hasta que uno entre un millar te diga la respuesta que deseas. No pasa nada, tu familia está segura, tu casa está tranquila, no te preocupes de nada. La elección, dice, es obvia, al menos cuando se trata de tu casa. Los gobiernos del mundo, sin embargo, dicen, siguen buscando fórmulas para retrasar o al menos mitigar la necesaria reparación contra el cambio global, contra el calentamiento global, y evitar que la temperatura del planeta suba más de 2 grados, lo que causaría una interrupción peligrosa con el clima. O lo que es lo mismo, los gobiernos del mundo siguen buscando a ese uno entre un millar de electricistas que les diga lo que desean, que aquí no pasa nada, que la cosa se va a arreglar o que la cosa no va a empeorar por sí sola. En diciembre, el próximo 7 de diciembre, en la cumbre del clima de Copenhague, donde 192 países se van a reunir en torno a la ONU para buscar un límite a las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2012 y 2020, pues en esa cumbre del clima de Copenhague se debería llegar a este acuerdo en el que se reduzcan las emisiones de gases, un acuerdo que debería sustituir al del protocolo de Kioto. Pero a día de hoy dicen que Copenhague huele a que no va a haber acuerdo, huele a que vamos a seguir soltando gases de efecto invernadero, soltando humo. Lo decía el jueves pasado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo: el ritmo lento actual de las negociaciones es muy preocupante. O lo ha dicho uno de los expertos que participa en la preparación de esta cumbre del clima de Copenhague: es altamente improbable que en Copenhague salga un acuerdo completo con cifras de reducción de emisiones. Para presionar a los gobiernos del mundo, organizaciones como Abbas, Greenpeace, Oxfam, diferentes colectivos se han juntado en una coalición clima para pedirles que lleguen a un acuerdo, un tratado sobre el clima que además sea ambicioso, justo y vinculante con los gobiernos, con las empresas, con las multinacionales de todo el mundo. Dentro de la campaña que están llevando a cabo para presionar a los gobiernos, hoy invitaban a lo que llamaban la llamada de atención mundial, a fijarse en el tic-tac, tic-tac del reloj y a acercarse, bueno, a las 12 y 28, con despertadores, cacerolas, alarmas, hacer ruido, hacer sonar el tiempo, para decirles a los gobiernos del mundo que va quedando cada vez menos tiempo para luchar contra el cambio climático, contra el calentamiento global. En Madrid, por ejemplo, más de 30 colectivos se han juntado en una plataforma ciudadana y de organizaciones dentro de esa coalición Clima y han acudido con sus despertadores, alarmas y cacerolas a la Puerta del Sol. Nosotros vamos a charlar a continuación con las gentes de Intermon Oxfam aquí en el País Vasco para conocer más sobre esta iniciativa, sobre esta llamada de atención mundial y para conocer también qué iniciativas se han puesto en marcha, además de esa de hoy, hace un ratillo, a las 12 y 28, hacer sonar los despertadores. ¿Qué otras iniciativas se han puesto en marcha aquí en Euskal Herria dentro de esta campaña?
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Apenas aprendí cuando soy. No sé lo que es ayer. ¿Por qué me preguntan qué voy a hacer mañana? Yo qué sé.
Fijamos hoy en el reloj dentro de una campaña que invita a eso, a fijarse en el sonido del reloj, en ese tic-tac, tic-tac, y en una llamada de atención a nivel mundial que lanzan hoy organizaciones como Greenpeace, Intermon Oxfam, con la que vamos a hablar, o gentes como Abbas. Tenemos a todo el teléfono a Sofía Marroquín, ella es responsable de movilización social de Intermon Oxfam en el País Vasco y Cantabria. Muy buenas, Sofía.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Decíamos llamamiento de atención mundial. ¿En qué tenemos que fijarnos en el día de hoy?
Bueno, pues hoy celebramos un día muy importante porque, bueno, falta cada vez menos para la cumbre que se celebrará en diciembre en Copenhague y el cambio climático es un hecho y tenemos que empezar a ponernos las pilas en este sentido, ¿no? Hay millones de personas en todo el mundo que lo están pasando mal porque el cambio climático para ellos se convierte en mayor pobreza y, bueno, tenemos que poner todos de nuestra mano para cambiarlo.
Ese tic-tac que decíamos alude a una campaña, no sé si dentro de la que se inscribe esta de la llamada. Cuéntanos un poquito cómo es esa gran campaña. Bueno, ¿por qué ese tic-tac?
Bueno, tic-tac hace referencia al sonido del reloj, ¿no? Un poco la idea es la cuenta atrás. Estamos ya en un proceso irreversible y el tiempo se acaba, el tiempo se agota. Tic-tac es una alianza de un montón de organizaciones e instituciones a nivel mundial que nos hemos unido precisamente para hacer más fuerza, para presionar más a los gobiernos, para mover más a la gente, para que todos seamos un poco más conscientes de que el tiempo se nos termina y de que si no hacemos algo el cambio climático va a ser realmente desastroso para todos nosotros.
Dentro de esa llamada de atención mundial, la invitación en el día de hoy es a juntarse, a organizar actos en ciudades, en barrios. No sé aquí concretamente en Euskadi qué está previsto, si habéis organizado algo desde Intermon Oxfam.
Bueno, la llamada que hace tic-tac es a que a las 12 y 18 minutos, esto es bueno, por un tema inglés que sería el 18 de diciembre, que es cuando se va a celebrar la cumbre de Copenhague, a las 12 y 18 minutos se invita a todo el mundo que quiera a salir a la calle con un despertador, con un móvil, con algo que haga un sonido parecido al tic-tac, a hacer ruido y a poner de manifiesto que queremos que los gobernantes se pongan las pilas para revertir las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y también estamos invitando a la gente a que mañana acuda al preestreno de la película La Era de la Estupidez, que se estrena en Vitoria y en Bilbao, a las 7 en el Megapark, pues porque es una película que, bueno, es ficción, pero al final pone de manifiesto, cómo las consecuencias del cambio climático dentro de 50 años serán absolutamente un drama.
Y todo esto tiene que ver, como decías, con esa cumbre climática, de contra cambio climático que va a haber en Copenhague. Cuéntanos un poco, ese es el 7 de diciembre, ¿quiénes se van a juntar en Copenhague y por qué es tan importante esa cumbre?
Bueno, esta cumbre es muy importante porque en ella se van a juntar los jefes de Estado de todos los países para firmar las bases de un nuevo acuerdo, ¿eh? Un nuevo acuerdo contra el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Lo que se firma en Copenhague es decisivo porque, bueno, hasta ahora nos hemos regido por la cumbre, los acuerdos que se firmaron en Kioto en el año 2000, y después de este acuerdo de Kioto se firmará este nuevo de Copenhague. De estos compromisos dependerá que realmente los gobiernos destinen los fondos, presionen a las empresas que contaminan, etcétera. Es decir, se pongan sobre la mesa realmente las cartas que nos van a ayudar a combatir el cambio climático. La cumbre de Copenhague es decisiva, porque si no conseguimos unos acuerdos entre los países que realmente contribuyan a frenar el cambio climático, bueno, pues subirá la temperatura a más de 2 grados y, en fin, en los países, sobre todo en los países más pobres, las consecuencias serán devastadoras.
Pues si te parece, para despedir esta charla, Sofía, contamos, repetimos cuándo va a ser esa película, esa cita, y nos quedamos con esa invitación a verla.
Bueno, pues mañana a las 7 de la tarde en Megapark, La Era de la Estupidez, un film que pone de manifiesto las terribles consecuencias del cambio climático.
Pues muchísimas gracias, Sofía, y mucha suerte con este llamamiento de atención mundial. Un saludo.
Hasta luego, Agur.
Hasta luego, chao.
El océano de las historias.
Nos seguimos deteniendo en el tiempo, nos fijamos en ese tic-tac, tic-tac que decíamos de los relojes, tic-tac, tic-tac, que alguien dijo, no existe en las horas felices el reloj, no existe en las horas felices. Otro poeta, en este caso alemán, decía Ingeborg Bachmann, decía eso de vienen días más duros, avisaba, decía, el tiempo postergado hasta nuevo aviso asoma por el horizonte. El tiempo postergado asoma y no trae buena pinta. Otro escritor y poeta, Bertolt Brecht, también advertía con esto, sobre esto del tiempo, decía, no conectar con el buen tiempo pasado, sino con el mal tiempo presente. Sin duda, en el buen tiempo pasado, o en eso que algunos todavía seguimos creyendo fue buen tiempo pasado, se vive mucho mejor. Hace poco también hablaba en uno de sus textos chiquitos, minúsculos textos, Isabel Escudero hablaba del tiempo y de cómo ha cambiado el tiempo, o al menos cómo han cambiado nuestra manera de medir o de representar el tiempo, y decía algo así como en relación con los relojes que ahora tenemos, eso de se llevaron el tic-tac, pero nos dejaron la cifra, o lo que es lo mismo, se llevaron lo mejor de los relojes, nos dejaron lo peor, esa cifra que nos marca el final también de alguna manera. Nos fijamos en el tiempo, nos detenemos con el tiempo y vamos a escuchar en situación las historias un relato que tiene al tiempo como protagonista. De su libro Los 400 golpes, de Federico Fuertes, rescatamos un relato que tiene, como os digo, en el tiempo su mejor aliado. Nuestra compañera María le pone voz a este tiempo que se va.
El tiempo vuela. Lidia, su anciana madre y yo estamos sentados en una cafetería y hablamos del tiempo. Del tiempo con mayúsculas. Del tiempo que nos lleva y nos trae. Del tiempo imperial del cosmos. Está hermosa hoy mi princesa Lidia. Da un sorbo de su taza de té y gira la cabeza. Algo atrae su mirada tras el gran ventanal junto al que merendamos. «Mirad allí arriba», dice de pronto. La madre y yo miramos al cielo. Como un grupo de flechas de oro, impecables y obedientes, 10 años pasan volando sobre nuestras cabezas. Me vuelvo hacia Lidia. Ahora tiene gafas y el pulso le tiembla ligeramente, como a su difunta madre.
El tiempo vuela y, por desgracia, o quién sabe, menos mal, aún no hemos inventado esa máquina del tiempo que nos salve. Nos quedemos con las gentes de esta banda, Los Perros del Boogie, y la canción que cierra su disco Con Desprecio y Entrega, una canción dedicada precisamente a eso, a esa máquina infernal, quién sabe, la máquina del tiempo.
Vale, estoy. Jefe, ¿vamos?
Hoy me levanté con la luz de la mañana, con cientos de cosas bajo la cama y no quiero hacer nada de lo que tengo que hacer, que es trabajar para intentar aparentar ser uno más y tener el dinero para comprar el humo caliente.
los perros del Boogie. Seguimos navegando por Mar de Fueguitos. Desde este próximo mes de octubre y hasta mayo va a estar abierta la Escuela de Empoderamiento para Mujeres de Basauri. Comienzan sus cursos, comienzan sus propuestas e iniciativas para estos próximos meses. Nuestra compañera Ana charla con Anabel Sanz, la técnica de igualdad del Ayuntamiento de Basauri, sobre esta Escuela de Empoderamiento, sobre sus cursos, sobre las escuelas de empoderamiento en Euskadi. Les escuchamos.
Reír que llorar, no es lo mismo subir que bajar, no es lo mismo decir que me quieres, no es lo mismo no quiero verte más, no es lo mismo decir sí o no, no es lo mismo el pueblo que el patrón, no es lo mismo vivir liberado, no es lo mismo morir condenado.
Mar de Fueguitos. Hoy mismo empieza el periodo de inscripción para los cursos de la Escuela de Empoderamiento de Basauri y para hablarnos de ello tenemos al otro lado del teléfono a Anabel Sanz, que es la técnica de igualdad del Ayuntamiento de Basauri. Hola, Anabel.
Hola, Egunon.
Pues nos cuentas para empezar qué es una escuela de empoderamiento.
Bueno, pues una escuela de empoderamiento es un proyecto que iniciamos desde el año 2003 en Basauri y que ahora cuenta ya con 4 ayuntamientos en Vizcaya que forman parte de la red de escuelas de empoderamiento, y es un espacio en el que tenemos varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es posibilitar que las mujeres puedan adquirir formación en temas relacionados con el feminismo, o sea, en temas relacionados con la desigualdad entre mujeres y hombres desde una perspectiva feminista, y además es un sitio, pretendemos que sea un espacio de referencia para poco a poco ir tomando conciencia de la situación de desigualdad y actuar en contra del sistema patriarcal, del machismo. O sea, cuando planteábamos lo de escuela de empoderamiento, nosotras pues nos planteamos, en realidad siempre quisimos hacer una escuela de feminismo, la verdad. Lo que pasa es que pensábamos que igual si poníamos feminismo tal y como está la prensa y además desde un ayuntamiento, pues que igual alguna gente no se acercaba, y entonces le llamamos escuela de empoderamiento. En estos momentos yo creo que responde muy bien a lo que es el proyecto, ¿no? Porque esa idea de empoderamiento, de que el empoderamiento es como un proceso individual y colectivo a la vez, ¿no? En el que tú adquieres herramientas para tener más poder sobre todo lo que te rodea, pero a la vez te relacionas con otras mujeres para conseguir una acción colectiva, pues es interesante, ¿no? Y eso es una escuela, ¿no? Es una referencia, es un espacio de formación, pero también es una referencia de espacio de compromiso para el activismo político, digamos.
Y dices que es un lugar donde adquirir formación en feminismo, en realidad. ¿Y cómo son los cursos que encontramos en la Escuela de Empoderamiento de Basauri?
Pues los cursos que encontramos, mira, nosotras los cursos suelen variar de un año a otro, pues porque sí que pretendemos que la escuela sea un espacio vivo en el que las alumnas tienen mucho que decir, las alumnas proponen temas que les interesan y nosotras cada año evaluamos, hacemos un informe de sistematización en el que vemos pues cuáles son los cursos que han tenido mayor interés y pretendemos también traer temas de actualidad. Entonces, los cursos varían de un año a otro. Hay algunos que son más típicos, más clásicos, clásicos en el sentido de que se repiten, como por ejemplo técnicas de hablar en público, por ejemplo, ¿no? Es un curso que pretende dotar a las mujeres de unas herramientas pues para poderse desenvolver mejor en la vida, luego con todo lo que tiene que ver con la participación política, que nosotras siempre nos planteamos como objetivo, pues es fundamental, ¿no? El saber elaborar tu discurso, el saber hablar. Entonces, por ejemplo, técnicas de hablar en público es un curso que desde 2003 que iniciamos la Escuela de Empoderamiento se ha mantenido durante todo el tiempo. Pero luego nosotras lo que hacemos es trabajar desde diferentes temas que tienen relación con los objetivos y con la realidad de cada uno de los municipios en los que existe la escuela, ¿no? Hay una línea que es una línea de feminismo, hay una línea que es una línea de solidaridad e intercambio con mujeres de otras culturas, que tiene que ver con la importancia que nosotras le damos al trabajar con las mujeres de otros lugares y sobre todo a tener un discurso en el que sabemos pues que bueno, que la situación es diferente en cada sitio, pero que las mujeres en todos y cada uno de los lugares del mundo son capaces de elaborar sus propias estrategias para combatir el patriarcado, y queremos acercarnos a las mujeres desde esa idea de igual a igual, ¿no? Desde esa idea de intercambio, más que desde la idea más eurocéntrica de ir a salvar a las mujeres de los países del tercer mundo. Entonces, ese es un eje fundamental. Hay un eje también que llamamos de redefinir la cultura, y en ese eje se insertan todos los cursos que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con cine, que hemos hecho en alguna ocasión. Y luego, antes os hablaba del curso de técnicas de hablar en público, estaría dentro de la línea que llamamos comunicando en igualdad. Entonces, y luego también hay otra línea, que es una línea de identidad y subjetividad femenina, que tiene más que ver con trabajar cuestiones relacionadas con la manera de autopercibirse cada una de las mujeres, con la identidad, con la autoestima, con el aumentar habilidades para, pues yo qué sé, para la autonomía, para y luego incluso, pues este año por ejemplo hay un curso de suelo pélvico, ¿no?, para trabajar también cuestiones físicas que son muy beneficiosas para las mujeres, sobre todo para mujeres de cierta edad. Entonces, pues bueno, eso sería más o menos la idea de las líneas. En cada una de las líneas, yo no sé si habéis visto el folleto.
Sí, sí lo hemos visto.
Lo tenéis, ¿no? Pues bueno, sí que intentamos traer cosas, o sea, de manera que pues que las pues que acercas un poco a las sugerencias que las mujeres hacen, pero lo que te decía también, ¿no?, traer cosas que están en estos momentos en el debate político. Por ejemplo, tenemos este año a Beatriz Preciado, que nos va a hablar de la teoría queer y de que eso es uno de los, bueno, pues yo creo que de las propuestas más actuales del feminismo en este momento. Ese tipo de, no sé.
Ya. ¿Y tratáis de que los horarios sean adecuados a que pueda asistir todo el mundo?
Mira, hemos cambiado muchísimas veces los horarios para procurar que pueda asistir la máxima gente posible. Al principio hacíamos una oferta de mañana y de tarde, pensando que los cursos de mañana poco a poco fueron desapareciendo porque realmente la gente que se apuntaba era muy poca, ¿no? De todas maneras, siempre solemos mantener la posibilidad de que si hay alguna gente que nos propone un horario de mañana, intentar hacer un curso un poco ad hoc para que nadie se quede fuera. Y en estos años lo que sí hemos comprobado es que los cursos que mejor funcionan son los de fin de semana, de viernes y sábado. Los cursos de fin de semana, además, muchas veces nos vemos obligadas a hacerlo porque traemos a gente de fuera. Pues, por ejemplo, te hablaba antes de Beatriz Preciado, pero sí. Este año tenemos también a María Jesús Izquierdo, tenemos a Cristina Garayzábal, tenemos a Justa Montero y a Carmen Gregorio, que son gente de fuera y que es muy complicado el que puedan estar aquí y dar cursos durante el año. Pero realmente lo que hemos observado es que son los que mejor funcionan.
De hecho, este año tenéis más cursos de fin de semana.
Bueno, tenemos parecidos a los del año pasado,
sí.
Procuramos no hacer más, o sea, el máximo, el tope es uno al mes, porque si no, pues es un nivel de dedicación, pero la verdad es que mantenemos lo de fin de semana porque es una de las cosas que funciona muy bien, porque durante la semana pues la gente está ocupada, aunque hay algunos durante la semana que también funcionan, pero vamos, lo vamos haciendo así. El de autodefensa feminista también es de fin de semana,
sí.
Pero bueno, pues hacemos, o sea, yo lo que te decía antes de lo de los contenidos de los cursos con el horario es un poco parecido, ¿no? Y luego no sé si has visto que lo que también tenemos es lo que nosotras le llamamos actividades de participación o de compromiso. Entonces tenemos el grupo de teatro, que es un grupo que de mujeres que propusieron hemos hecho durante tiempo en la escuela algunos cursos pues con Virginia Imaz, con Raquel Imaz, de clown, de varias cosas. Entonces, a partir de ahí, hay un grupo de teatro que ha querido continuar y hace 2 años hicieron una representación de los monólogos de la vagina y en estos momentos, bueno, están trabajando con Lola Marcaida, que también es que es una mujer que es especialista en clown sobre todo, pero bueno, y están trabajando cosas, bueno, lo que ellas un poco quieren, pero sí que la idea es que trabajen cuestiones que luego podamos utilizar pues en el área de igualdad y en el Consejo de Igualdad, pues imagínate, para el 25 de noviembre, para el 8 de marzo, que trabajan el tema de sketch, o sea, que relacionen un poco la actividad del teatro que realizan también pues con el activismo político, digamos, ¿no?
Yeah.
Y los precios hemos visto que son muy asequibles, que prácticamente cualquiera puede acceder a los cursos.
Sí, esa es la idea. La idea es que incluso te diré que al principio eran gratis. Lo que pasa que ahí sí que comprobamos que la gente, pues muchas veces cuando las cosas son gratis se apunta y igual luego no viene, o sea, que era mejor cobrar algo, ¿no? Pues también para valorar el curso. Pero desde luego nuestra opción es pues que a la gente, que hay mucha gente que, no sé, pues en otros sitios apuntarte a un curso de este tipo vale 70 euros y sí. A nosotros nos parece pues que hay gente que realmente no lo puede pagar y entonces lo que hacemos es, pues bueno, invertir dinero del ayuntamiento en estos cursos nos parece que es fundamental.
Ya. ¿Y asisten mujeres de todo tipo a los cursos, todas las edades, digamos, no sé, un abanico amplio?
Nosotras intentamos, todo el rato estamos intentando como llenar esos huecos de gente que no viene, ¿no? Entonces decimos, pues parece que no vienen muchas tal. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace unos años hicimos es habilitar créditos de la Universidad del País Vasco. Bueno, en estos momentos estamos también en conversaciones con la UNED, porque hemos tenido alguna petición, mira, sobre todo de funcionarias del ayuntamiento que te dicen, oye, que yo estoy estudiando en la UNED y me gustaría también ver si puedo tener créditos, ¿no? Entonces, el tema de los créditos de la UPV es una cosa que acerca a muchas mujeres jóvenes. Además, bueno, nuestra valoración respecto a lo de los créditos es muy buena, porque hay un montón de mujeres jóvenes que se han acercado por el tema de los créditos y que luego se quedan en la escuela. Se quedan porque les interesa, porque les gustan los cursos, porque les parece que realmente son interesantes. Entonces, esa es una vía que hemos utilizado para atraer a mujeres jóvenes y en estos momentos yo creo que eso se nota bastante. Pero, por ejemplo, este año, no sé si has visto, pero en lo de redefinir la cultura hay uno que es escribo y leo mientras me empodero, que es para otro. Por ejemplo, ese curso está lleno de mujeres de una edad entre 50 y 60 años, que están trabajando pues cosas relacionadas con cultura general, pero desde una visión de las mujeres, desde una visión feminista y que trabajan diversas cosas. Entonces, bueno, pues ese sería otro. Y este año también, por primera vez, hemos tenido una iniciativa que es el que, bueno, hay algunas mujeres asociadas del municipio, las de las asociaciones más mayoritarias, Asociación de Viudas y Atesabalik y Manuel Aguiguren, que son asociaciones de amas de casa, que tienen, que hasta ahora no acudían mucho. Entonces, este año lo que hemos hecho es diseñar cursos desde la propia escuela y vamos a ir a sus propias asociaciones a impartir esos cursos. Uh-huh. Es decir, que el local no sería el mismo, pero sí serían los contenidos que trabajamos, serían desde la filosofía de la escuela de empoderamiento. Entonces, bueno, nosotras esperamos que resulte muy bien y el año que viene lo valoraremos, pero en principio nuestra idea sí es siempre, pues por ejemplo, yo que sé, para las viudas tenemos un curso que da Norma Vázquez del equipo Sorten, que me imagino que que mucha gente la conocerá, que es Envejecer Bonito. El equipo Ágora, que es otro equipo, pues va a trabajar con síndromes asociados al rol materno, la abuela esclava y el nido vacío, bueno, cosas que igual están pues a otro nivel, ¿no?, dirigidas a otro colectivo más específico, pero sí que tenemos en la cabeza el cubrir en la medida de nuestras posibilidades todo el abanico de mujeres pues a nivel de intereses, de edades y de realidades de las mujeres.
Y has dicho que lleváis funcionando desde 2003. ¿Cuál es un poco la valoración que hacéis hasta ahora de la Escuela de Empoderamiento? ¿Ha crecido?
Ha crecido mucho. Yo creo que es un servicio que está absolutamente consolidado. En estos momentos tenemos en Basauri, en otros municipios más, o sea, no tengo aquí los datos exactos, pero alrededor de unas 200 mujeres que cada año se matriculan en los cursos solo en Basauri. Por ejemplo, en Getxo, en Ermua y en Ondarroa, que son los otros tres ayuntamientos de la red, también los resultados son muy buenos. Sobre todo, yo creo que es un espacio de referencia para las mujeres. Nuestra valoración es muy buena, tan buena que se ha creado una red de escuelas en Guipúzcoa también, con el mismo proyecto, con la que tenemos bastante relación, y que hay algunos ayuntamientos que, a pesar de no estar en concreto en esta red, pues porque una red muy grande es muy difícil de gestionar, también están poniendo en marcha escuelas de empoderamiento, como el ayuntamiento de Durango o el ayuntamiento de Berriz, otros ayuntamientos. Y bueno, en el último plan de igualdad de Macunde, la creación de escuelas de empoderamiento era una de las acciones que se proponían como fórmula para conseguir una mayor participación social y política y una mayor toma de conciencia de las mujeres. Nuestra valoración valoración es pues realmente buena. Nosotras creemos que la escuela es un proyecto que ya está consolidado, que es importante y que además que las mujeres de los municipios en los que están, en los que funcionan, sienten como bastante suyo, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Anabel.
Nada,
Anabel Sanz.
Oye, una cosa que quería decir, sí, es que hasta ahora no lo habíamos conseguido, pero que en Basauri este año por primera vez hay guardería para los cursos. Entonces, pues que si hay alguna mujer que por problema que no podía acudir a la escuela por esa razón, pues que sepa que este año va a haber guardería.
Que ya no puede dejar de acudir por esa razón.
No puede dejar de acudir por esa razón. Entonces.
Bueno, pues muchas gracias, Anabel, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Basauri. Recordamos que el periodo de inscripción es del 21 de septiembre al 9 de octubre en el teléfono 94-426-0340 o en javescunchaescola@basauri.net. Y la Escuela de Empoderamiento de Basauri está en la calle Axular número 28.
Eso es.
Correcto.
Correcto.
Venga, gracias, Anabel.
Gracias, agur.
Agur.
Ante el rock and roll, los perros del Boogie en este disco Con Desprecio y Entrega. Con ellos nos despedimos, no hay tiempo para menos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Regresamos mañana con más historias, con más gentes que nos ayuden a encendernos, que falta nos hace. Agur.
Hagan todos tus castillos.